José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos ya nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial contamos que los obispos de El Paso, en los Estados Unidos, y de Ciudad Juárez, en México, se han reunido en la frontera que separa ambos países para celebrar la inminente Navidad. Este encuentro ha tenido lugar en el Puente Internacional Santa Fe de Ciudad Juárez, lugar que recibirá al Papa Francisco el próximo 17 de febrero de 2016. Acudieron también autoridades civiles de ambos países y fieles que quisieron sumarse y participar en la oración común. El gesto tiene una gran relevancia porque esta frontera es un lugar de dolor, de violencia y división para muchas personas. Y precisamente allí, los obispos de El Paso y Ciudad Juárez se dieron un abrazo fraterno ante las miradas de todos y rezaron juntos al Señor de la historia, que ha venido haciéndose un niño vulnerable y necesitado, que ha dado su vida por todos y que sigue con nosotros a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Este gesto anticipa lo que sucederá cuando Francisco llegue en febrero a tierra mexicana para una visita que sin duda está llamada a ser histórica. La Iglesia es signo de la unidad entre todos los pueblos, es signo y también realización, aunque todavía sea precaria e imperfecta, de esa unidad anhelada. En aquella frontera, cuyas historias de dolor y violencia estamos acostumbrados a conocer a través de películas y documentales, sucede también la misericordia, la acogida, la unidad que el niño de Belén ha introducido en la historia, como una semilla de bien que ya nadie podrá eliminar totalmente. Comenzamos nuestro recorrido en el espejo, como siempre hacemos, pues avanzándoles las noticias que estamos siguiendo a lo largo de esta mañana y que luego les vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa. Y con nosotros está ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a empezar felicitando al Papa Francisco, que hoy cumple 79 años.
En la Sala Estampa hoy se ha presentado un documento sobre la promoción de los derechos humanos entre las personas más desfavorecidas. Y en Tierra Santa, el patriarca Fouad actual, en su mensaje de Navidad, insta a los líderes políticos a escuchar la voz de sus pueblos que quieren vivir en paz. A los cristianos de Tierra Santa les pide que no olviden a las familias de refugiados esta Navidad.
Otras noticias de este jueves 17 de diciembre nos van a llevar hasta Valencia, donde el cardenal Cañizares, ante las elecciones, llama a estar en primera fila en defensa de la familia, la vida y de una cultura fiel a sus raíces.
Y jornada de puertas abiertas en la Catedral de Córdoba, coincidiendo con el 21 aniversario de la declaración del templo como Patrimonio de la Humanidad. En Madrid, Misiones Salesianas presenta esta tarde el corto 30.000, que muestra cómo es la vida en Costa de Marfil y el difícil trabajo de los misioneros para construir la paz. Un corto dirigido por Raúl de la Fuente, Premio Goya 2014. En la actualidad hablaremos también del programa de formación de voluntarios específico para aquellos que atienden a los refugiados que ha puesto en marcha la diócesis de Valencia.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les apuntamos las ampliamos en el tramo final del espejo y ya se pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope encuentran también todas estas noticias, audios y también imágenes. Hoy en el espejo nos vamos a acercar a Basida. Es una entidad que se fundó hace 25 años por un grupo de jóvenes católicos y que gestiona la única casa de acogida para personas con el virus del VIH, el SIDA, en el sur de la Comunidad de Madrid. Con motivo de su 25 aniversario, el obispo de Getafe ha celebrado una misa de acción de gracias en la capilla que Basida tiene dedicada a la Beata Teresa de Calcuta. Va a estar con nosotros su presidenta, Visitación Adán. Y antes, como hacemos todos los jueves, vamos al cine. Vamos al cine de la mano de Ninfaguad. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dime que sí. Dime que además del estreno de Star Wars, hay vida más allá de esto. Hay otras películas en la cartelera.
Pues sí, así es. Más allá de este episodio séptimo, El despertar de la fuerza, que nos invade con su campaña publicitaria, fantásticamente orquestada, eso sí, y que encantará a todos los que la siguen esta saga desde el principio. Pero tienes razón, hay más películas que merecen la pena.
Pues vamos con ellas.
Pues mira, El puente de los espías. Para mí es un peliculón, de lo mejorcito de esta última temporada. De Steven Spielberg, con guión de los hermanos Coen y de Matt Charman, y con intérpretes como Tom Hanks, Matt Rylance, Amy Ryan, Scott Sefer, Sebastian Koch, el que era el escritor en La vida de los otros.
Esta vez va de espías, por el título.
De espías, de intriga, de acción en algunos momentos y de sentido ético en situaciones límite. Donovan, un abogado de Brooklyn, que es Tom Hanks, recibe el encargo de la CIA de defender en los tribunales a un espía de los rusos que ha sido detenido en plena Guerra Fría. Él está especializado en seguros, así que este asunto no es lo suyo, pero pone todo su empeño como prueba del sistema de garantía de los Estados Unidos. Sin pretenderlo, se ve envuelto en un caso de intercambio de espías, ya lo dice el título, que pone a prueba la verdad de su coherencia y de su sentido ético. Es una persona honrada, familiar, con criterio, conciencia y sentido humanitario, un hombre firme, como le dice su cliente, y la vida pone a prueba que lo que importa no es lo que la gente piense de él, sino lo que él realmente es.
Así que por lo que nos cuentas, es una película que tiene mucho fondo, como algunas otras que ya nos ha regalado este mismo director.
Ah, sin duda. A mí Spielberg es un director que me gusta mucho. Yo me lo paso estupendamente con Indiana Jones y sus aventuras, y me emociono con E.T., pero me atrapa totalmente con otras como La lista de Schindler, Salvar al soldado Ryan, Lincoln y tantas otras. Bueno, pues en esta ocasión, en El puente de los espías, se basa en hechos reales que le han permitido abordar un tema histórico, como hizo en estas últimas que te he mencionado. Y a mí me interesa muchísimo el tratamiento del personaje protagonista, de Donovan, porque como en otras películas de Spielberg, tiene una carga ética importante y muestra admiración sin alardes por la grandeza de los seres humanos. Todo en un entorno histórico real mirado desde una nueva perspectiva. Y además la película va creciendo a medida que avanza.
Bueno, ¿alguna otra propuesta de la cartelera que también nos quieras comentar?
Bueno, pues a quienes les guste el teatro de Lorca, tienen en La novia, de Paula Ortiz y protagonizada por Inma Cuesta, una buena adaptación de Bodas de sangre. Simbólica, muy bella, no fácil, porque no lo es el teatro de Lorca. Y que mira, es que se ha llevado 12 nominaciones para los premios Goya que se entregarán en febrero, así que habrá que tenerla en cuenta.
Ya lo creo. Bueno, pues nada, Nifa, de todas maneras, de Star Wars también podemos hablar algún día.
También, pero vamos, podemos,
cuando
también
lleguen, podemos. Sin dejarnos llevar por esta fiebre.
Gracias. Te gusta, ¿eh? Te noto que
hombre,
te gusta.
Tengo mi inquietud, pero esto casi me echa para atrás, ¿no? Este abuso, ¿no? Este exceso
sí,
me echa un poco para atrás.
Sí.
Pero bueno, habrá que verlo. Nos escuchamos la semana que viene, aunque sea Nochebuena.
En Nochebuena aquí nos veremos.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Hasta entonces.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevídete! Con el Plan 3 Sin Fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Domingo 20 de diciembre, España afronta las elecciones más abiertas de la democracia. Sigue en directo toda la actualidad con 13TV. Por la mañana con avance informativo, a las 2:30 con un informativo especial. Y a partir de las 7:30 de la tarde, más de 5 horas de información con el escrutinio y todas las valoraciones de los resultados. Programación especial elecciones. El domingo con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. Mejor con 13TV.
En diciembre, precios sin competencia en todos los neumáticos.
En los talleres Motor Town de Hipercor y El Corte Inglés.
Fíjate, neumático Goodyear 205-55R16-91V por solo 60,95 euros.
Y para tener tu coche siempre a punto, cambio de pastillas de freno con mano de obra incluida desde 39,95.
Motor Town, tu taller de confianza.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba, hoy está con nosotros Visitación Adán, que es la presidenta de Basida, una entidad nacida hace ahora 25 años en el sur de la Comunidad de Madrid, en la diócesis de Getafe, para acoger y acompañar a los enfermos del SIDA. Vamos a repasar su trayectoria como un signo elocuente de esa misericordia que queremos celebrar y experimentar en este año santo convocado por el Papa. Y antes de conversar con nuestra invitada, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Pues no les ata nada, ni votos, ni lazos familiares, solo, y ya es mucho, los valores del Evangelio. Cogieron los hechos de los apóstoles y decidieron vivir conforme a las primeras comunidades cristianas. Todo ocurrió después del viaje a Tessé de un grupo de jóvenes comprometidos de una parroquia de Aranjuez. Entre ellos estaba Visi, nuestra invitada, que a los 24 años dijo a sus padres que salía de casa para vivir en comunidad. Ella es la mayor de cuatro y le siguió en el proyecto su tercera hermana. Claro, al principio fue duro para la familia, pero hoy en día participan todos, menos su padre que ha fallecido, de muchas de las actividades de Basida. Son 10 hombres y mujeres que viven en tres casas donde acogen a 100 personas. Hay enfermos de SIDA, pero también personas con adicciones a las drogas. Viven niños, familias enteras, como ayuda para la recuperación de esas personas. Tienen un programa integral de atención a la familia. Visi Adán nació en Alemania, donde sus padres tuvieron que emigrar, y cuando tenía 8 años volvieron a España, a Aranjuez. Tuvo una infancia feliz, recuerda las comidas en el campo, donde todos los fines de semana su padre hacía un guiso, los baños en el río Tajo, los paseos después de cenar tomando un helado, y luego su parroquia, su grupo de jóvenes, que fue el origen de ese proyecto que acaba de cumplir 25 años. Basida significa buscadores ansiosos de signos de amor. Hoy estamos con su presidenta y una de las iniciadoras, Visitación Adán, Visi para todos. Visi tiene 49 años, le gusta leer y relajarse con el yoga y se considera una persona plena y feliz. Basida es su familia, su comunidad, su vida.
Bueno, pues ya está con nosotros y saludamos a Visitación Adán, o como ella prefiere, a Visi. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Encantada, buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar un poco los orígenes, porque 25 años, según se mire, pues no es mucho, pero es muchísimo. ¿Cómo surgió esa chispa que os hizo dar el paso y poner en marcha esta realidad que ahora ha cuajado de una manera tan hermosa?
Pues la chispa surgió de grupos, nosotros éramos jóvenes que estábamos en grupos de oración y en grupos de parroquia, y bueno, pues yo siempre digo que cuando Dios te toca y cuando tienes ese encuentro pues íntimo, profundo y personal con Él, pues no hay marcha atrás, eso es, ya no tienes más remedio que poner la mano en el arado y sin mirar atrás, porque la figura de Jesús, cuando te encuentras con Él, pues te enamora y de alguna manera te sientes totalmente atraído a intentar hacer, aunque sea a distancia, lo que Él hizo, ¿no? Y entonces surgió la chispa ahí, cuando, pues eso, la figura de Jesús, pues en estos grupos de parroquia y de oración, pues nos cautivó y nos empezamos a plantear cómo podíamos hacer para seguirle, y enseguida pues nos surgió qué hicieron los primeros cristianos para seguir a Jesús y su mensaje, ¿no?
Estamos hablando de hace 25 años, cuando entonces la enfermedad del SIDA era un flagelo terrible. Lo sigue siendo, pero es verdad que ahora hay tratamientos y no hay, digamos, un riesgo de muerte inmediato. Era un momento, me imagino que vosotros percibíais el dramatismo tremendo de esa enfermedad que crecía y crecía, además, entre nosotros.
Sí, claro. Nosotros enseguida, pues la llamada la sentimos. Estábamos ya lanzados para vivir en comunidad, pero sentimos la llamada para dedicarnos en aquel momento a los que consideramos más pobres, más desprotegidos, más desfavorecidos, porque era una enfermedad que bueno, que era la lepra de nuestro siglo y todo el mundo le tenía un pánico terrible, no solamente porque el SIDA era igual a muerte, era tener una condena de muerte, sino por todo ese miedo que había al contagio, efectivamente. Entonces había pánico y la gente no, había pocas personas pues que estuvieran dispuestas a atender a estos enfermos que encima iban a morir la mayoría, ¿no? Entonces había que hacer algo por ellos.
Y he leído algunas declaraciones tuyas en las que dices que Basida es algo más que una casa de acogida, hablas de una familia.
Sí.
Puede parecer retórico, a mí me gustaría que tú nos expliques en qué consiste en esa relación de acompañamiento que a lo largo de los años pues lleváis con las personas que sufren esta enfermedad u otras adicciones, como antes nos decía Eva Galvache.
Sí, bueno, nosotros como la primera opción fue vivir en comunidad. Somos seglares, laicos que vivimos en comunidad, y lo que queríamos era que nuestra comunidad fuera una familia abierta, para que todo aquel que no tuviera familia, o la familia pues fuera rechazado, no podía atenderle, o por la gente que tuviera mayor necesidad. Entonces nosotros abrimos nuestra casa, la casa de nuestra comunidad, la abrimos a todas las personas que tienen una necesidad. Antes era mucho más SIDA, ahora hay SIDA, otras enfermedades. Uh-huh. Cualquier persona que tenga necesidad, lo abrimos y viven con nosotros. Les atendemos en cualquier necesidad que tienen, pues a nivel médico, sanitario, psicológico, social, pero fundamentalmente lo que hacemos es compartir la vida con ellos. Vivimos bajo el mismo techo, compartimos comedor, instalaciones, tenemos el mismo horario. Entonces, lo único que nosotros tenemos las funciones de atenderles en cualquier necesidad e intentar que recuperen su dignidad, su valía, que tengan una nueva oportunidad en la vida, o en el caso de las personas que ha llegado al final y que tienen que marchar hacia la casa del padre, pues acompañarles en ese proceso, pues a veces tan duro, sobre todo por el miedo que se tiene también a la muerte, ¿no? Y a lo desconocido.
Por tanto, no tenéis, por así decir, lo que en la empresa se suele conocer como una especie de plan de acción. Tú nos has dicho que de lo que se trata es de compartir toda la vida con ellos, las necesidades, me imagino que también la fiesta, los gozos, los momentos buenos y los momentos malos.
Sí, de eso se trata. Es decir, nosotros somos, además, como comunidad de vida, renunciamos a nuestros trabajos y a nuestro propio trabajo y a un sueldo. Y una de las máximas de nuestra vida, de nuestra filosofía, es vivir sin sueldo y dar gratis lo que hemos recibido gratis. Entonces nosotros no cobramos sueldo, y porque lo que hacemos es vivir eso en comunidad, en familia, y compartir pues la vida, los gozos, los fracasos, las alegrías, las tristezas. Está pues el tópico que se dice, bueno, pues reír con el que ríe y llorar con el que llora, ¿no? Pero y al mismo tiempo ser un impulso para que estas personas pues puedan hacer un alto en el camino y luego seguir con sus vidas. No cabe duda que luego hay gente que les atrae también nuestro estilo de vida de comunidad, y hay gente que se queda a colaborar con nosotros también.
Me imagino que en estos 25 años habéis sido testigos de muchas historias de auténtica reconstrucción humana. A veces somos escépticos y pensamos que las personas que han entrado, por la razón que sea, en un pozo de este tipo, o de enfermedades físicas, o las que tienen más que ver pues con aspectos incluso morales, pues son irrecuperables. A mí me gustaría que nos contaras alguna de esas historias, o que nos persuadieses de que realmente este itinerario tiene salida, es decir, que hay horizonte.
Sí, yo me gusta mucho que plantees esto, porque efectivamente nosotros hemos visto cómo lo que humanamente parece imposible, uh-huh, pues no es imposible. Eso sí, tienes lo primero que apostar, por muy deteriorada que veas a una persona, tienes que apostar por ella y saber que antes o después puedes salir adelante, pero que tú tienes que estar en todo su proceso personal, en un constante acompañamiento, donde el tiempo, la esperanza, la paciencia es fundamental, donde la persona, con un lastre importantísimo, porque a nuestra casa llega gente con unos problemas, como tú me has dicho, historias en las que, como dice lo que parece un tópico que es una realidad, es decir, en las que la realidad supera la ficción, pues que parece que es imposible, salen adelante. Casos de a lo mejor 20 años de consumo, de adicción, con una desestructuración incluso de la propia persona a nivel psicológico, que parece que es imposible, con unas acciones y unos comportamientos a veces inadmisibles humanamente y éticamente hablando, pero tú tienes que, con toda la paciencia, con todo el amor, con toda la ternura, sobre todo con un juicio compasivo, reconducir, es decir, y sobre todo lo que se requiere es mucho tiempo. Hay casos que han podido salir adelante después de 3, 4 o 5 años. A veces hay que esperar 4 años para empezar a ver la luz y la esperanza de que esa persona está empezando a cambiar, pero se puede. Hay mucha gente que aparentemente parece irrecuperable, que sale adelante. Pero eso sí, fundamental estar con él, apoyarle constantemente en todo el proceso.
Te estaba escuchando y me parecía una documentación extraordinaria de esa misericordia que el Papa nos viene explicando también como fundamento del Año Santo que hemos empezado. Me imagino que vosotros también participáis de esta alegría y que os habréis sentido muy identificados con ese subrayado y con ese acento que ha querido poner al Papa en este año.
Sí, nos ha parecido impresionante y, bueno, muy, muy acertado. Quizá nos sentimos identificados, pero siempre nos viene tan bien esa referencia, porque nosotros constantemente como comunidad estamos reconduciéndonos, porque somos humanos, somos de carne y hueso, y por mucho que intentemos hacer las cosas bien y seguir de una manera coherente y radical el Evangelio, pues las actitudes humanas muchas veces nos delatan y nos dejan al descubierto. Entonces, que el Papa haya declarado este año Santo de la Misericordia, pues nos sirve, aparte de identificarnos sobre todo de referencia, para no perder nunca el norte y para ser pues muy misericordiosos y muy compasivos con nuestros hermanos, sobre todo con los que más sufren, ¿no? Que lo que más les va a curar va a ser la compasión, el amor, la misericordia, la ternura. Esa es la mayor medicina, y nosotros lo hemos comprobado en estos 25 años.
Cuando comenzasteis esta historia, Bisi, erais jóvenes, no voy a decir que es que ahora seáis muy mayores, pero bueno, un cuartito de siglo habéis recorrido, todo en la vida humana tiende por naturaleza pues a decaer, a insinuarse el cansancio, la fatiga. Yo te querría preguntar por el futuro, es decir, ¿cómo os sostenéis en la frescura del origen y qué mirada tenéis sobre los próximos 25 años que os esperan en lo personal y también en el servicio de la caridad que estáis llevando a cabo?
Mira, nuestro mayor sustento es la oración. Es decir, nosotros en nuestra vida de comunidad empezamos a las 6 de la mañana con una hora de meditación, seguimos con laudes, a las 12 volvemos a parar y tenemos 15 minutos de meditación, por la tarde otra hora, la Eucaristía, por la noche unas vísperas. Es decir, la oración. Nos alimentamos directamente del pan de vida y del encuentro personal, íntimo y comunitario a la vez con Dios. Es decir, el día que nos desconectemos será el fin de Basida. El que verdaderamente sostiene nuestra casa, nuestra comunidad, es Dios. Y por eso, ya venga la tempestad, la tormenta, lo que sea, Él es nuestro sustento. Entonces, la frescura nos viene día a día de recogernos en Él internamente y encontrarnos, cobijarnos con Él, recibir su fuerza, todo lo que necesitamos de Él. Y ahí salimos. Y bueno, pues sabiendo con la certeza de que con Él, lo que humanamente parece imposible, con Él es posible, ¿no? Y entonces no lo mantenemos. El futuro, yo siempre digo que parece mentira, pero después de 25 años podría afirmar que tengo casi más energía que al principio y más fuerzas, más ilusión. Y el futuro, pues bueno, abiertos, total disponibilidad 100% para lo que Dios nos pueda pedir y siempre al servicio de los más pobres.
Visitación Adán, presidenta de Basida. Muchísimas gracias. Enhorabuena por estos 25 años. Felicidades y sobre todo gracias por vuestra presencia y vuestro testimonio que nos enriquece y nos estimula a todos. Un fuerte abrazo.
Gracias, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias que les apuntábamos al inicio de este espejo. Y con nosotros ya Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Vamos a recordar que hoy cumple años el Papa Francisco. 79 añazos. Le mandamos desde aquí nuestra felicitación.
Y para saber cómo ha celebrado el Papa este día tan especial, saludamos a la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Vejero. Paloma, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues lo ha celebrado trabajando. Ha tenido el Papa hoy un montón de audiencias, la última con los jóvenes de Acción Católica Italiana, y la única cosa que pudiera ser distinta es que esta mañana en la misa, que hoy no ha celebrado con público sino con los sacerdotes habituales de Santa Marta, pues le han felicitado. Ahora, durante el almuerzo, han llevado una tarta, pero para todos. Y esta mañana el Papa ha tenido 6 audiencias. Algunas privadas, otras en grupo, como decíamos. Así que un día más para él, aunque sean 79. Hace poco confesaba el Papa esta misma semana a un grupo de cercanísimos colaboradores que se nota cansado, que esta vez lo de haber casi acumulado los viajes lo nota, pero que es una cuestión de reposar un poco y ya todo preparado para el viaje a México de febrero. Por lo demás, una jornada casi normal. Veremos si por la tarde no hace algún regalo a los pobres como el año pasado o invita a los sin techo, pero a esta hora solamente es jueves.
Paloma, una jornada en la que se ha presentado un documento en la sala estampa sobre el que queríamos preguntarte también.
Sí, es un documento, digamos, de aplicación práctica de cómo ayudar a las personas que viven en condiciones de extrema pobreza. Es un manual que se ha distribuido en distintos idiomas, que viene defendido por Michel Roy, el presidente de las Cáritas Internacionales, y sobre todo son consejos prácticos para las personas que van sobre el terreno, que quieren ayudar a los más necesitados de la tierra in situ.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a España y nos vamos en primer lugar hasta Córdoba, donde hoy la catedral celebra una jornada de puertas abiertas.
Una iniciativa que coincide con el 21º aniversario de la declaración de la catedral como patrimonio de la humanidad. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Hoy es el 21 aniversario de un reconocimiento que elevó a la Catedral Antigua Mezquita de Córdoba a los monumentos que la humanidad entera está destinada a preservar. Atrás quedan 800 años de constante cuidado por parte de la Iglesia, que ha conservado el paso de los siglos en todo su esplendor arquitectónico. Un sincretismo estético que Manuel Pérez Moya, presidente del Cabildo, ve como una oportunidad de armonía entre los hombres.
Se ha respetado todo y todo está con una armonía, que yo creo que debería de reflejar un poquito lo que es la armonía de todos los hombres, y que todos deberíamos de colaborar en esa sociedad en la que todos podamos vivir pues cada vez con más paz y con más justicia, ¿no?
Turistas y cordobeses se aproximan desde esta mañana al principal templo de la ciudad, un regalo del que se puede disfrutar hasta las 9:30 de la noche.
Y los obispos de las diócesis de Galicia han explicado en un comunicado cómo aplicarán el motu propio del Papa sobre los procesos de nulidad matrimonial.
Nos lo explica desde COPE Santiago Alberto Varela.
Los obispos de las diócesis gallegas quieren armonizar los criterios que se aplican en casos de nulidad matrimonial tras las reformas que ha hecho el Papa Francisco y que han entrado en vigor el pasado 8 de diciembre. En la reunión participaron los obispos de Tui Vigo, Ourense, Lugo, el arzobispo de Santiago y también el administrador diocesano de Mondoñedo Ferrol. Han manifestado su voluntad de facilitar el acceso de los fieles a los tribunales eclesiásticos y también fomentar el contacto de los sacerdotes con aquellos que sufren un fracaso matrimonial. Destacan que no quieren favorecer la nulidad de los matrimonios, sino simplificar y agilizar los procesos que se planteen. Los prelados destacan también que en las diócesis gallegas ya se venía aplicando el principio de que nadie quede fuera de la justicia canónica por falta de medios económicos.
Pues hasta aquí nuestra edición del Espejo de hoy, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE con José Luis Pérez. Hasta mañana, buenas tardes.